Ok. Varias cosas que vayan ustedes teniendo por ahí en el archivo. Estábamos platicando con Malú y con varias personas. Y compartí unas ideas que vale la pena que se las compartan porque es coaching. Les decía que John Grinder sugiere que cuando es un segundo matrimonio no se vayan a vivir juntos todo el tiempo. Es decir, si tú ya eres divorciado, y se los comento porque van a tener un montón de clientes divorciados. Él ya tiene su casa, ya tiene su casa. No las quiten para poner una sola. Entonces pueden pasar un mes acá, otro mes allá, 15 días acá, y luego unos 3, 4 días cada quien en su casa. Eso es sanísimo. Y además ya hicieron la inversión, ya está la casa, pues no tienes que gastar nada. No, si eres tu primera vez, ¿sí? Pues sí, pero ahí sí la cuestión financiera es más complicada porque hay que comprar otra casa, mueblarla y todo. Pero cuando conoces a una persona divorciada, obvio que ya tiene su casa y que ya tiene sus cosas. Entonces, ok, nos vamos 8 días para acá, 8 días para acá, y luego 8 días cada quien en su casa, y luego nos vemos con mucho amor y somos felices los cuatro. Es padrísimo eso. Ok. De hecho, les decía, yo así estoy. Elsa vive en Guanajuato, yo vivo en Guadalajara. Yo tengo mi casa, ella tiene su casa. Bueno, las dos son mías, pero bueno, por lo menos me costaron. Pero, voy allá, me quedo 8 días, 10 días, luego ya viene acá, se queda 8, 10, y luego a veces nos aventamos 10, 12 días cada quien en su casa. Y eso es sanísimo. Y así lo hace John Grinder con Carmen Bostic. No viven juntos todo el tiempo. Ella tiene su casa, él tiene su casa, se juntan, se ven, a veces unos días acá, otros días acá, y a veces cada quien en su casa. Y esto es muy, muy terapéutico. Y algún día les va a tocar hacer un coaching para personas divorciadas que van a empezar a... Entonces hay que decir, no te metas en problemas. Claro, que salga de él. Hasta que descubra que es la parte más sana. Y la recomendación es porque así, de esa manera, la probabilidad de volverse a divorciar prácticamente es cero. Escuchen lo que dije, prácticamente es cero. Y como el mundo está cada vez más de divorciados, esa es una buena idea. Si es tu primer matrimonio, pues métete. Ya cuando te divorcies, entonces ya haces eso. Pero por lo pronto, pues métete junto. Y eso genera, mantiene la relación como en un noviazgo permanente. Entonces, esto es muy bueno. Y claro, la persona viene a tu casa y es su casa. No sé si me explico. Y tú vas a su casa y es tu casa, o sea, toma posesión. Eso no es problema. La cosa es tener sus espacios para cada quien. Es muy, muy sano. Así lo hace John, así me lo recomendó y así lo hago yo. Y como les decía, yo siempre aviso cuando voy. Ya voy para allá. No vaya a un sustito. Entonces, es muy padre porque esos espacios solos a los dos les dan mucho crecimiento, a los dos les dan mucha superación, mucho espacio de introspección, maduración, etcétera. Y claro, si hablan, nos hablamos 3 veces al día, no sé si me explico, o sea, estamos en comunicación, pero no esa parte. Los que están casados saben lo que es estar todo el santo día. Y cómo se tensa tremendamente la situación. ¿Qué terapéutico sería que ella pudiera decir, te dejo a los chicos, voy a dormir sola, a otra casa, a leer, no a hacer cosas malas, a leer, a escuchar un poco de música, tener un espacio para mí, caramba, y tú queda los escuincles? Y así me toca a veces a mí, y yo me los traigo y ella no viene y yo estoy con ellos, ¿sí me explico? O sea, esos espacios son espectaculares para cada uno. Entonces, lo estábamos compartiendo y les dije, ¿sabes qué? Vale la pena decírselos porque eso es muy, muy bueno. Y me dicen, ¿y los niños? No, los niños viven una aventura. Ahora vamos para acá, ahora vamos para allá. Y como son, es una aventura. Es una aventura. Ellos viven A ellos les encanta andar del tingo al tango. Entonces es una aventura espectacular. ¿Ok? Si es de segundo, si es de primero, pues sí, métete para que aprendas lo que no debes de hacer y luego ya lo haces bien. Entonces está muy interesante. ¿Ok? La persona está emproblemada. Trae broncas económicas reales, tarjetas de crédito, pasivos, una situación crítica. Pues por eso llega. Entonces, ¿de dónde saca los recursos? Los recursos, no me refiero a los recursos de pago. Estos van a salir de activar los recursos internos. Lo más probable es que esta persona no se ha dado cuenta claramente el proceso que ha hecho para meterse en el problema que se mete. Si tú cortas el proceso, déjame explicártelo con un ejemplo visual, sensorial y auditivo para lo que vimos ayer. Recuérdense que esta parte visual, sensorial y auditiva se le conoce también como sintaxis mental. ¿Se acuerdan? Sintaxis mental porque cada quien usa mucho uno, menos otro y menos otro. Entonces, Marta, te llega una persona alcohólica. Alcohólica. Donde por culpa del alcoholismo, pues ha perdido ya su matrimonio, perdió su negocio. A mí me pasa mucho con apostadores. Llegan de estar acá, lo pierden todo en un proceso, sobre todo se van a Las Vegas, y son apostadores muy fuertes y de repente, ¡pum!, tienen una situación. No, de verdad, ¿eh? Sobre todo en DF, mira, más que acá. Pero en DF hay apostadores que de un día son millonarios y al otro día son gente de clase media, media baja. O sea, están totalmente... Porque es una adicción la apuesta. Es como el alcoholismo. ¿Eh? Sí. Pero se convierte en una adicción. Muchos casos también he tenido, y los van a tener ustedes, más de mujeres que hombres que se hacen adictos a ir al casino. Y no es tanto la cuestión económica, sino la cuestión familiar. No atienden a los chicos, no atienden al marido. ¿Por qué? Por estar en el casino. Y en algunos casos, sí también, la cuestión económica, porque gastan más de lo que sería su partida, digamos, para diversión. Su margen que tiene para diversión. Y se está convirtiendo en una adicción. ¿Qué sucede? Que va a coaching porque el marido dice, o dejas de ir al casino o nos divorciamos. A ese punto. Porque ya no vives más que para el casino, te vale más todo, la casa no te importa, yo no te importo, solamente estás para el casino. Yo sé que esto no pasa acá en Monterrey, pero en Guadalajara sí está pasando. ¿Ok? Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y como se ha vuelto una cosa que en realidad el casino... Para las mujeres, amas de casa, es como los juguetes para los hombres. El hombre trae su iPad, su iPhone, trae su GPS y todo eso. Tiene juguetes, pero ya no tiene juguetes. Y de repente encuentra juguetes y pues se clava a jugar. Son juguetes. Entonces, la persona está en crisis, tronada económicamente, no tiene dinero por el alcoholismo o por la adicción al juego, sus tarjetas están al 1,000, llega totalmente a punto de que le embarguen su negocio, todo esto que tú me platicas, Marta. Y te pide un coaching precisamente para recuperarse, para volver a salir, para eliminar la adicción al alcohol o a los juegos y para tener otra vuelta a prosperidad. Primero vamos entonces a ver que la persona descubra cómo le hace para meterse al proceso. Un alcohólico, por ejemplo, que tenga visual, sensorial, auditivo, primero ve en su mente la botella. Después imagina el olor. Y después dice en auditivo, vamos. ¿Sí me explico? Si este alcohólico fuera, o este adicto al juego fuera sensorial, auditivo, visual, primero siente la emoción del juego, luego escucha el ching, 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 las maquinitas. No me salió muy bien el sonido, pero imagínense las maquinitas. Y luego ve el casino. Y entonces esa es su estrategia inconsciente para entrar al proceso. Si yo con las técnicas que tengo de coaching le meto un corte en cualquier nivel, puede ver el alcohol, pero ya no puede olfatearlo, se rompe la forma sistemática como entra en el proceso y ya no le sale alcoholizarse o ya no le sale ir al casino. Y ese es el primer requisito que necesitamos para empezar a sacar todo el buey de la barranca. No sé si me explico. El efecto cadera se le llamó así porque sabes que las personas de cierta edad, sobre todo ya adultos de la tercera edad, se caen y se fracturan la cadera. Pero les pasa seguidísimo. ¡Suelo! ¡Cadera! Entonces, durante muchos años solamente había los rayos X. Y los rayos X mostraban la cadera. Pero empezaron a inventar aparatos de resonancia magnética, de tomografía axial computarizada, que te dan literalmente un dibujo interior de cómo está el asunto. Entonces, cuando los médicos empezaron a utilizar tecnologías más avanzadas para ver la fractura, se empezaron a quedar con la boca abierta de que la fractura no era nueva. La fractura ya era vieja, al punto que ya había empezado a calcificar, a cicatrizar. Entonces, dijeron, fíjate que primero se fracturó y como el hueso no duele, nomás se levantó y escuchó, ¡tac! ¡Ay, me tronó! Y ya, pero ya estaba fracturado. Y entonces, al no tener la posibilidad física, ¡suelo! Y lo llevan al hospital, le toman rayos X. Rayos X es muy burdo, digamos, se ve la fractura. Pero empezaron por precisión los médicos para ver si no había otra cosa, hacer procesos más especializados con ya aparatos de resonancia. Y dijeron, wow, la fractura no es nueva. Este señor se había fracturado antes. El efecto cadera es, primero se fractura y luego se cae. Entonces, cuando llega coaching y tú le dices, ¿cómo te sientes por haber perdido el empleo y por todo eso? Estoy muy enojado. Su respuesta va a ser, estoy enojado porque perdí el empleo. Si le aplicas el efecto cadera, perdiste el empleo porque estabas enojado y ya no te aguantaron más. No, estoy frustrado por haber perdido el empleo. Porque estabas frustrado en el trabajo, te corrieron. No, a ver, ¿soy claro? Entonces, tienes que encontrar el proceso, porque de lo contrario, aunque le consigas otro empleo, va a volver a pasar. Aunque le pusieras una empresa, va a volver a pasar. Porque no se da cuenta que está haciendo un proceso así. Estoy furioso porque me dejó mi esposa. Te dejó tu esposa porque ya no aguantaba tu furia. Estoy triste porque me dejó mi esposa. Tu esposa te abandonó porque ya no aguantaba estar con una persona triste todo el tiempo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Ese es el proceso. Antes entonces de irnos a la superficie y decir, ah, perdiste el empleo, te damos un empleo y con eso estás bien. No. Va a regresar a los 2 meses. Otra vuelta me corrieron. Ojo, oh, que la canción. Le deja hablarle a un amigo que y ya está, ya estás bien. No, porque no se da cuenta que está haciendo cosas para caer en esos procesos. Si no rescatamos a la persona del sistema, de la forma como se mete, lo más probable es que esa sea la historia de su vida. Mira cómo, es una tristeza, pero es una bendición. Como el Dalai está exiliado, esa es la tristeza. La bendición es que lo traen para todos lados y nos toca verlo. Sí, anda como artista, como una gira de Luis Miguel. La tristeza es que esté exiliado y que no pueda estar en el Tíbet. Pero la bendición para nosotros es que lo podemos ver, viene a México, lo escuchamos, te metes a una teleconferencia, a una transmisión en vivo por internet, donde está y dices, híjole, qué bendición. Antes para ver al Dalai Lama era como ir a ver al Papa del Vaticano, o sea, te hacías fila y te daba un saludito, ahora hay chance. Y andan por todo el mundo los monjes. se han vuelto como rockstars, estrellas de rock. Total, le preguntaban en Houston, en una convención, lo llevaron a una convención de médicos, de salud, ta, ta, ta. Y le dicen, es que mire, señor Dalai Lama, la depresión es fisiológica, como buen médico. ¿Cómo fisiológica? Hay la carencia de un neurotransmisor. Cuando ese neurotransmisor no aparece, entonces la persona tiene pensamientos tristes y la persona tiene pensamientos deprimidos. De hecho, es la serotonina que baja y le explican todo el merequetengue. No sé si han visto cómo se ríe el Dalai Lama. Ja, 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 ja. Se echó unas carcajadotas muy divertidas. Se echó una. Y hace, ja, 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 ja. Se agarra así como niño. Y los doctores, pues, ¿de qué se burla este güey? Pues, le estamos diciendo que es fisiológico y que es la serotonina. Y, ja, ja, ja. Ya cuando se le paró el ataque de risa, es que es como niño. Hay momentos en que se suelta. Ja, ja, ja. Entonces, le dice, están en lo correcto. ¿Cómo me dijeron que se llama el químico? Serotonina, le grita uno por atrás. Serotonina, así. Ah, dice, está bien. Nada más que es al revés. Primero tiene pensamientos tristes y luego baja la serotonina. Cuando ustedes llegan a hacer el diagnóstico, ya pasó. ¿Qué puedes hacer con una persona entonces que está pasando por un duelo? Hay un coaching que vimos ayer, que es cómo le vamos a ayudar a una persona a pasar por un duelo y evitar que se meta en un asunto orgánico. Entonces, el coaching es ontológico, ¿se acuerdan? Es personal, ontoi. Sí, ¿qué pasa cuando sucede esta situación? Yo he vivido experiencias, me dicen, sí, para ti es muy fácil decirlo porque no te ha tocado. Sí les platiqué que yo perdí a mi hijo de 18 años en un accidente automovilístico. No hay dolor más fuerte. Es más, es tan interesante que no hay nombre. Por ejemplo, si pierdes a tu mamá, eres huérfano. Si pierdes a tu esposa, eres viudo o viuda. Pero si pierdes un hijo, no hay la palabra deshijado para no sé qué palabra poner. Porque ni siquiera existe una connotación gramatical para un dolor tan fuerte. Fíjense cómo hasta el propio inconsciente de la persona no le pone palabras. Si yo no hubiera tenido esas herramientas y hubiera caído absolutamente en una depresión y en una situación totalmente desastrosa, no sé si soy claro, y no hice ya ningún coaching, simplemente ¡pum!, se disparan automáticamente todos los circuitos y en forma impresionante, ya lo viví, pasas por el proceso, vives, miren, la razón más fuerte por el cual y que le ayuden a la gente en los duelos, lo decía, tuve la oportunidad de conocer a Anthony de Melo, no sé si saben quién es, un sacerdote jesuita que escribió unos libros espectaculares y muere súbitamente de un infarto, no alcanzó a transmitir todo. Él es el autor de La oración de la rana, El cantado del pájaro, unos libros hermosos. Y en una conferencia que estuvimos en La Ibero allá en Guadalajara, decía, el dolor duele. Y le agregó, el dolor solo duele. El problema es que la gente no hace eso. La gente sufre. Y lo que decía él es, el sufrimiento perdura. Y ese sufrimiento es lo que va a hacer que la gente se meta a la depresión, aún en la muerte de la mamá, el papá, guara, guara. Fíjese, cuando decía, el dolor duele, pues todos decían, pues sí, pues duele. Pero se refiere a lo siguiente. Si yo al cerrar la puerta del auto, dejo mi dedito y la puerta del auto me agarra el dedo, ¿me va a doler? Sí. Abro la puerta y empiezo, besitos y trato de, pues me duele, ¿qué te pasó? Me machuqué, güey, y estoy bailando de dolor. Vive el dolor, llora incluso si quieres, llora. Ah, porque luego como adulto tienes, los hombres no lloran, pero me está doliendo, regacho, pues llora. ¿Cómo voy a llorar por un machucón? Sí, voy al baño y el baño, pero Pero no te atreves a llorar delante de los amigos porque, porque tienes esos programas idiotas de que el hombre no llora, que es muy macho, que aquí empiezas a tener precisamente el problema.
¿Ok?
Duele, sí, sí duele. ¿Y qué pasa? Llora. ¿Y qué pasa si lloras? Fisiológicamente, estamos diseñados para que pasado un tiempo el dolor desaparezca. ¿Cuánto tiempo me va a doler el dedo del machucón? 2 días, 1 día, 3 días, no sé. Vamos a exagerar, una semana. Que todavía le hago, ¡ouch! ¡Ouch! Pero a la semana o al mes ya estoy, ya, ya, otra vuelta. Pero si en el machucón de dedo, ¡pah!, empiezo, y nadie que me cure el dedo. Y estoy tan solo en este mendigo mundo que bien me puedo morir como perro y nadie. ¡Ah! Sufro. Para que me entiendan, sufrimiento es ponerle pensamientos al dolor. Dicho en mexicano, ponerle crema a los tacos. A los tacos del dolor. Y entonces la gente sufre. Sí, no, pero además perdura. Pueden pasar 5 años después y sigo sintiendo que me puedo morir como perro y que nadie me va a curar el día que me pase algo. Y sigo sufriendo. Es fisiológicamente imposible que te siga doliendo el dedo después de 2 años. No es posible. No sé si soy claro. No hay forma. Pero ustedes saben que hay gente que sufre una amputación, por ejemplo, de un brazo y le duele la mano que no tiene. Y le tienen que dar morfina. Doctor, me duele la mano. ¿Cuál mano? No tiene mano. Me duele la mano. Y el dolor es tan intenso, real, que no basta con analgésicos. Morfina, así con su bombita aquí. Paz. Morfina. ¿Cómo puede ser eso? Es la pregunta. Y ahorita, antes de ir a contestarla, voy a esta parte. El duelo es porque, por ejemplo, fallece mi hijo porque no traía el cinturón de seguridad. Clásico, de un muchacho de 18 años que no entiende, que le vale madre, ta, ta, ta. ¿Qué sucede? Veo la situación, lloro. Pero si empiezo a pensar, maldita sea, ¿por qué no se puso el cinturón? ¿Por qué no se vale? Diosito, ¿por qué me castigas así? Yo que te, ya te fregaste. Dicho simplemente, ya te jodiste para toda la vida. Porque le estás poniendo pensamientos al dolor. Si simplemente te permites vivir el dolor, vamos a poner otro ejemplo. Mi pareja se va. Se va con uno más joven, más guapo, más rico, más inteligente. Qué delicada. Total, se va. ¿No es cierto? Pues se puede ir o no. ¿Qué va a pasar? Pues lloro. Me duele. Ay, ¿por qué? Pues me duele el abandono, me duele que se vaya, me duele. Pues me duele. ¿Y qué haces? Chilla. ¡Ay, chilla! ¡Llora! No. La gente dice, ¿por qué se fue? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? O se enoja. Vete, vuelve al cabaret donde te encontré. O sea, se enoja y empieza a sacar una serie de estupideces. Tú te la pierdes. Sí, perro, arrástrate, gusano. Y empiezan ahí con las canciones. ¿Me explico? Y entonces se meten al proceso del sufrimiento. Si simplemente vives el dolor, me duele que me abandonen, pues sí, sí me duele. Que se haya ido, pues sí, me duele la infidelidad, pues sí, sí me duele. ¿Qué haces? Chilla. Porque si vives el dolor solo duele. Si en cuanto empiezas a activar, pobre de mi mamá, sufrió tanto, tantos años, y luego peor, y yo que no estuve cerca de ella. ¿Cómo me arrepiento ahora de no haber estado? Ya te jodiste. Sufrimiento. Y entonces sí, es muy probable que se desencadene a la velocidad maratónica el sufrimiento y va a aparecer la baja de la serotonina. Por ejemplo, esta mujer famosa, Carmen Salinas, pierde a su hijo, igual que me pasó a mí. Ustedes le ven que le preguntan, su hijo colapsa, entra en crisis, se hunde. Está sufriendo. Yo no puedo tener el control de la vida.
¿Alguien puede decidir quién vive y quién muere?
¿Cuándo se va a morir tu mamá o tu papá? ¿Cuándo te vas a morir tú o cuándo se va a morir alguien? ¿Quién tiene el control de eso? Pero sí tengo el control para decidirlo, verlo así o verlo así.
Como les decía, esa mujer que a mí me dio una lección muy importante, que me la mandaron a terapia, ¿se acuerdan? Porque su hijo
había sido atropellado en una motocicleta. Pero lo dramático fue que lo atropellan y como tienen la consigna los choferes de camión que hay que rematarlo porque sale más barato pagar el seguro de un muerto, que hubo testigos que vieron que el camión se regresó
porque cuando lo atropella, lo avienta, le pasa por encima, pero todavía ven que se regresa al otro en reversa y le vuelve a pasar por encima para asegurar, ya con la primera lo había matado, pero asegurarse.
Deja unas huerfanitas, gemelas,
dos niñas. Un drama así como la viuda.
Iba en verde. El camión se pasó al alto. Todavía lo avienta. A lo mejor ahí podía haber sobrevivido. No, le pasa por encima y lo hace regresar a rematarlo.
Y ya ven que siempre hay gente que platica la situación.
Venía de enterrar a su hijo y les dice a los demás hijos, paren en la iglesia, quiero darle gracias a Dios.
Ahí los hermanos revientan. Mamá, ¿quieres darle gracias a Dios de que un desgraciado atropelló al hermano, le pasó por encima, lo remata, dejan huérfanas? Gracias, Diosito, por esta tragedia. ¿Cómo lo están viendo los hijos?
Y dice, no, yo le quiero dar gracias a Dios, porque Dios me permitió disfrutar de tu hermano 28 años. Dios me permitió disfrutar de él y quiero decirle gracias, Dios, por 28 años. Pero otra gente puede decir, maldita sea Dios, ¿por qué hiciste esto? No se vale. Esa persona se va a hundir y va a terminar hundiendo al resto de la familia. ¿Esta persona le va a doler? Sí, va a vivir el dolor. Pero no permite meter. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué le pasaste por encima? Simplemente, gracias Dios por 28 años. Entonces, como yo no tengo el poder para decidir quién vive, quién muere, ni siquiera cuánto tiempo voy a vivir yo. O sea, ¿quién tiene ese poder? Pero sí tengo un poder para decidir. ¿Cómo permito en visual, sensorial y auditivo que la información entre en mi cabeza? Gracias Dios o maldita sea. Eso sí depende de ti. Entonces yo elijo solamente vivir el dolor. Y ya. ¿Sí les queda claro? No necesitas entonces meterte al sufrimiento. Es que porque... Y que no se puso... Y que la velocidad del auto... Silencio. No tiene ningún sentido.